be Twin Peaks. Partisan Films presenta, con la participación de Canal Plus. Con la participación de Cine Plus, en asociación con The Jokers, Films y Kinology. En asociación con Indie Films 11, Cinemas 17, Cofinova 18 y Cineax 4. Con el apoyo de la región occitana en asociación con la CNC, con el apoyo de la SACEM. Pierre Niney. Blanche Gardin. François Lebrun, Frankie Wallach. Camille Rutherford. Mugad Boudaut. Con la participación de Vincent Elbaz, director de fotografía Logan Brunet. Música original Etienne Chagui. Escrita y realizada por Michel Gondry. A Suzette Gondry. El libro de las soluciones. En una sala de reuniones, 7 personas presencian una película en una televisión. Mira un treintañero moreno con barba rala. Una veintiañera introduce un pendrive en un adaptador de pendrives.
Y nos entregáis esto.
En la película, 3 personas están sentadas en las nubes bajo una lluvia artificial.
¿No os gusta?
No, es gris, es feo y tan desenfocado que no se reconoce a los actores. Por esto hemos pagado 5 millones.
Quizá haya una historia. Yo no la veo.
No, claro que hay una historia, ya la entenderéis cuando ruede el quinto acto.
No habrá un quinto acto, paramos el rodaje. Jean-Patrick Mohan se encargará del montaje, intentará salvar los muebles y nuestra inversión.
Eso no puede ser. Max, di tú algo.
Pues no.
¿Cómo que no? ¿No defiendes la película?
¿Por qué? A ver. Ni yo, ni nadie entiende nada de lo que intentas decir en tu película. Y además, te importa un pedo.
Llevamos 15 años trabajando juntos.
8 años.
Pues 8. ¿Qué más da? Eres un cobarde. ¿Eh? Y un manipulador. Disculpadme, voy a fumarme un cigarro.
Coge su cazadora. Sale a la terraza del edificio. Se apoya en la baranda. Se desplaza sigilosamente hacia su izquierda. Entra en el edificio por otra puerta. Baja las escaleras. Entra en una habitación. Una treintañera de pelo castaño está sentada ante una mesa con 2 monitores.
¿No les ha gustado el montaje?
No.
¿No les han gustado los actores?
No.
¿No les ha gustado la película?
Eso es. Lo van a parar todo.
¿Y qué ha dicho Max?
Él los apoya. Nos ha fallado.
Pues sí, plan B. Llamaré a Silvia. Empieza a desenchufar los cables, si quieres.
Sí.
Los enchufes, todo.
Y llama por teléfono.
¿Silvia? Plan B. Sí, acabaremos el montaje en casa de la tía de Mark.
Corta la llamada. Deja el móvil en la mesa.
A ver, Mark.
Sí.
La película es genial, ¿vale? No dejaremos que nos hundan un puñado de alcohólicos con corbata.
Sí, no, tienes razón.
Este es Gabriel. Nos echará una mano.
Hola, Gabriel.
Ocúpate de todos esos cables. Júntalos bajo el escritorio.
Vale, gracias.
Silvia descuelga fotos de la pared. Gabriel ayuda a Mark a quitar los cables. Tiene una cicatriz en la cara.
¿Ya está?
Faltaría lo que está encima de mi mesa.
Gabriel.
De acuerdo.
Gracias. Era la chica del monitor, la más guapa del set. En 4 meses nunca había hablado con ella. Bueno, aparte de un ay, lo siento. Pero estaba seguro de que iba a entrar en mi vida y arreglarla.
Se ha ido con la película.
En la sala.
Mark no fuma.
Se acoda en la mesa. Los productores bajan las escaleras. Entran en la habitación. Observan la mesa sin los materiales de edición. Los productores se van. Mark y sus compañeras salen del edificio. Meten el material en el maletero de un coche. Silvia cierra el maletero. Mark, Silvia y Charlotte suben al automóvil. Gabriel se detiene en la ventana.
¿Os lleváis las pantallas?
No, no queda tiempo. Las compraremos en el Carrefour. 150 euros. A partir de ahora seguimos el método. Mark Becker.
Mark Becker. Deprisa, Gabriel, sube.
No. Tengo que quedarme en París. Pero estoy segura de que la peli será genial. Esos no entienden nada.
Venga, yo los distraigo.
Ella se acerca a la ventanilla del conductor.
Hola, señora. Disculpe, necesito ayuda.
Silvia conduce su coche por una avenida de varios carriles. En el campo circulan por una carretera de doble sentido. Conduce por una carretera que atraviesa un bosque. De noche, circulan por una carretera que serpentea entre los árboles del bosque.
Estamos llegando. Ve hasta el final, en la rotonda gira a la derecha.
Sonríe. Se queda pensativo.
El método Mark Becker. Qué vergüenza.
Un letrero indica la dirección de Villemagne. En una casa de campo, una mujer septuagenaria espera sentada en la cocina. Silvia detiene su coche delante de la casa. Mark y sus compañeras bajan del vehículo. Él entra en la casa, abraza a su tía. Silvia y Charlotte se dirigen a la vivienda. Ellas están sentadas a la mesa. La tía sirve la cena.
Entonces, Denise, eras profesora de delincuentes. O sea, en prisiones, ¿verdad?
No, de presos. Y solo fue un verano.
Mark no deja de contarlo, le tiene fascinado.
Sí, ya lo sé. Cuando era niño no paraba de hacerme preguntas sobre ello, a pesar de que solo fue un curso de formación. Yo le decía, escucha, Mark, solamente he pasado un mes con los presos. Pero para él eran como años y años. Al cabo de un tiempo me harté y dejé de corregirle. Me dije, ya basta.
En una habitación, Mark saca una pastilla de un blister. Se la mete en la boca. Coge un vaso de agua. Se queda pensativo. En el aseo, Mark escupe la pastilla en el váter. Arroja las cápsulas de otro blister al váter. Denise se acerca sosteniendo una bandeja.
¿Qué estás haciendo, Mark?
Nada, son boletos de lotería, no premiados.
No, estás tirando tu medicación. Y no se deja un tratamiento así por el retrete.
Pero, Denise, estos químicos hacen que mi cerebro se me reblandezca y todo el mundo se aprovecha para manipularme. Ni siquiera evita que esté triste por las mañanas, así que...
Lo entiendo, pero no se deja así.
Sí.
Pon los blisters en la bandeja, por favor.
No, los venden sin receta.
No, ponlos ahí.
Mark obedece.
Gracias.
De día él simula lluvia con mangueras.
Eso, fingid que estáis hablando y mirad hacia abajo como si estuvierais en el cielo.
No sé de qué.
¿Sabéis qué? Cantad algo, así parecerá más natural. Cantad.
Denise y un hombre cantan mientras Mark los moja con las mangueras. Silvia mueve la cabeza.
Muy bien, eso es, así se hace el buen cine.
Mierda, otra frasecita pretenciosa.
Para. No puedo.
Silvia, ¿por qué te sales del plano?
Ya está todo conectado, ¿vemos la película?
Espera, que acabo la escena, faltan la mitad de los diálogos.
Esta imagen no encajará con la otra. Si grabas con una videocámara junto a una casa de campo.
Esta escena es clave. Vamos a terminarla, Silvia. Por favor, vuelve a tu nube.
No, vamos a ver el...
En una habitación.
¿Seguro que quieres ver?
Claro que sí.
Porque dura 4 horas y 7 minutos.
Reproduce la grabación en el ordenador. La imagen descuenta los segundos para comenzar el vídeo. Denise y el hombre sonríen. Charlotte coloca los cascos a Mark.
¿El alcalde qué hace aquí?
Le hacía ilusión a mi tía. Tus dedos huelen a tabaco.
No.
Ella los huele. En la película, el protagonista corre por una calle huyendo de algo.
¡Martín!
El actor llama a Martín.
¡Martín!
Busca en las habitaciones de una casa.
¡Martín! 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 Martín.
Mark tirita.
Martín, ¿por qué te culpo un poco?
Perdón. Se levanta.
Tengo que...
Tira el aparato reproductor del vídeo. Sale de la casa. Tira los cascos al suelo. Se aleja corriendo. Silvia indica a Charlotte que lo siga. Esta sale de la casa. Coge los cascos. Mark está en el bosque sentado en una roca. Coge una hoja con un agujero. Mira a través del agujero. Observa la poza que tiene delante. Se sorprende. Mira de nuevo a través del agujero. Aparta la hoja. Aprecia la poza borrosa. Vuelve a la casa corriendo.
Se podría decir que todo empezó con un agujero en una hoja.
¡Denise! ¡Denise!
¡Mark!
Muestra la hoja.
¿Ves el agujerito en medio de la hoja?
No.
Sí, aquí, mira. Póntelo delante del ojo. Venga.
¿Ah, sí?
Intenta mirar a través.
Sí, Mark, te veo.
Ahora aparta la hoja.
Muy bien.
Y vuélvetela a poner.
Ajá.
¿Notas la diferencia?
Pues sí, sí. Así se ve más claro, ¿sí?
¡Exacto! Una hoja con un agujerito es un monóculo.
No.
Así, si un día te pierdes en el bosque, solo tienes que agacharte, coger dos hojas y ya tienes unas gafas.
Ajá.
El suelo está sembrado de gafas.
Ay, Mark, siempre tienes unas ideas. Madre mía, me la quedo.
No, no, no hace falta. Es lo que te digo. Hay por todas partes.
Ven, acércate. ¿Cómo te encuentras hoy?
Como ayer, Denise. Triste por la mañana, manipulado por la tarde.
Entra en el cuarto de Charlotte. Ella está en la cama,
Martín,
leyendo el código de circulación.
¡Martín! ¡Martín!
Se lanza a la cama. Ella lo ignora.
Está bien, lo siento, ¿vale? Siento haberme ido durante la proyección, pero no sé. Tenía miedo de que Denise se resfriara. Está envejeciendo más rápido de lo normal.
¿Qué tiene que ver? ¿Por eso ha salido corriendo?
¿Sabes que daba clases en la cárcel?
¿Qué me dices?
¿Ya te lo había contado?
Sí, al menos un millón de veces.
Bueno, me había olvidado que ya lo había hecho, lo siento. No te enfades conmigo porque me preocupo por mi tía.
Me preocupa que no estés preocupado por tu peli.
Claro que me preocupa la peli. De hecho, tengo una gran idea.
Se acerca a la pizarra de las secuencias.
Vas a empezar a montar de nuevo. Pero empieza por el final. Empiezas por esta escena y vas subiendo hasta terminar el montaje de la película con la primera.
Nadie edita si hace falta conocer la escena previa para poder montar la siguiente.
¿Qué va? Porque cada escena es un flashback. Y la escena anterior a esa, un flashback del flashback. Y la escena anterior, un flashback del flashback.
Es una excusa para no ver el montaje.
No, en absoluto. Cuando se monta, siempre visionas desde el principio. Y ves el principio un millón de veces. Pero el final, solo al final. Te lo ruego. Créeme, inténtalo. Te querré para toda la vida.
Vaya porquería de recompensa.
Mark se sienta en la cama.
Bueno, pues olvídate de la recompensa. Solo haz lo que te pido, por favor.
Ya está todo enchufado.
Gracias, Carlos.
No, espera, ¿es una broma?
¿Qué?
Yo te declaro mi amor y Carlos lo oye todo. Y te lo has traído sin pedir mi opinión. No lo quiero en esta película. Es un inútil y tose todo el día.
Oye.
¿Que no?
Yo elijo con quién trabajo, ¿de acuerdo? Carlos lleva siendo mi asistente 10 años. Así que ahora vas a disculparte con él. Si no, vuelvo a París.
Se levanta.
Ahora mismo.
Él la imita. Coge un pañuelo de papel. Sale del cuarto. Entra en la habitación de Carlos. Charlotte lo observa. Mark se vuelve hacia ella. Mira a Carlos.
Oye, Carlos, lo siento. Creo que todos estamos un poco nerviosos, ¿verdad? Tú, yo.
Bueno, tú más.
Yo más, sí. En cualquier caso, no te lo tomes como algo personal.
¿No como algo personal? Acabas de decir que no me querías en la película.
Mark se tapa la cara con la camiseta.
No va a ser posible. Deshazte de
él. Espera, espera.
Por favor, tienes que deshacerte de él. Ya está volviendo a toser.
Mark, te prometo que no oirás más a Carlos. Le pondremos un trozo de algodón en la garganta. Siéntate aquí. Mira, la clave está en empezar. Montaré toda la película al revés como me has pedido.
Observa la cuenta atrás en el video. Comienza la película. Mark se frota la cara.
Vamos, hay que arrancar el proyecto como si arranca un coche en invierno. ¿No está mal?
Sí.
Silvia comprueba que ha vuelto.
La debes empezar. Empieza tu proyecto. Empieza tu proyecto.
¡Martín!
¿Empezar? El libro de las soluciones. El libro de las soluciones.
¿Qué?
El libro de las soluciones.
¿Qué es el libro de las soluciones? Vuelve ahora mismo, Mark.
Él sube la escalera.
¿Qué es el libro de las soluciones?
Entra en su habitación. Mira hacia los lados.
¡Mark!
Busca en un estante. Da una vuelta sobre la cama. Abre un armarito del cabecero. Busca en su interior.
De las soluciones. De las soluciones.
Encuentra en el cajón de la mesilla un cuaderno titulado El libro de las soluciones.
El libro de las soluciones sería un compendio de respuestas a todo tipo de conflictos, desde los domésticos hasta los internacionales. Mi obra maestra, que se quedó en el título.
Sobre el escritorio, Mark dibuja en la primera página una flecha. Escribe debajo de la flecha.
Tu proyecto. Haz lo que tú quieras.
Pasa la página. Escribe en la siguiente.
Un fracaso es una serie de soluciones con problemas intercalados. El éxito es una serie de problemas con soluciones intercaladas.
Coloca una hoja en un agujero debajo del texto escrito. Coge cinta adhesiva. Intenta despegar un pedazo. No lo consigue. Se pone nervioso.
¡No puede ser!
Lo intenta con la boca.
¡Mierda!
Arroja el celo al suelo golpeando la lámpara. Busca en una estantería.
¿Dónde? El celo.
Busca en toda la habitación.
¡Y el celo! ¡El celo!
Solía gritar cuando perdía un juguete para que mi madre me ayudara a encontrarlo. Luego dejó de funcionar, pero se me quedó la costumbre.
¿Y el celo?
¿Has mirado en el escritorio?
¿Dónde?
En el escritorio, Mark.
¿Con Silvia?
Ah,
volví a funcionar.
Entra en otra habitación. Observa varios rollos de celo con soporte. Simula dispararles con una escopeta. Coge uno. Observa una vieja cámara de cine de 8 milímetros. Deja el celo. Abre la cámara. Observa su interior.
Empieza tu proyecto antes de que las dudas te apaguen la motivación. Tenía que escribir eso en el libro, pero el libro estaba tan lejos que si iba a buscarlo, me daría pereza volver y abandonaría el proyecto.
Sobre una mesa cuelga la cámara en un listón. Alumbra la mesa con un foco. Dibuja un zorro en una cartulina naranja. En una cartulina blanca se aprecia el dibujo de una casa. Tiene una raja en la puerta. Introduce medio cuerpo del zorro en ella. Enciende el foco. Capta con la cámara varios fotogramas sacando el zorro de la casa. De noche, Mar sigue elaborando su dibujo animado. Escribe en un papel doblado Max el zorro. Despliega el papel. Observa la frase grabada al revés en el pliegue inferior del papel. Abre la puerta del cuarto de Charlotte.
¿Charlotte? Charlotte. Soy Mark. No quería despertarte, pero...
Enciende la lámpara.
De verdad que necesito hablar contigo.
Ya hablaremos mañana.
Sí, pero no, me temo que lo he pensado, pero es que he tenido una idea. Y mañana quizá la haya olvidado.
Escríbela en tu librito.
No, es que es un libro de ideas, no de soluciones. ¿Preparada?
Sí.
Le muestra el papel desplegado.
¿Qué?
Mira esto. La película va a ir como un palíndromo perfecto. Empezamos por el final, acabamos por el final. Y aquí se junta al principio. Y agárrate. A mitad de la película habrá un intermedio con un dibujo animado de 5 minutos llamado Max el zorro abre su peluquería. El fondo será en blanco para que la gente vea y pueda ir al baño. Volver y encontrar su asiento a oscuras. Lo nunca he visto.
Si no se ha visto, quizás sea porque no es buena idea.
idea. Por definición, es lo nunca visto.
Sí, tal vez sea buena idea. Te lo recordaré mañana.
Vale.
¿Puedo volver a dormir?
Claro que sí. Bien. Venga.
Buenas noches, Mark.
Que duermas bien.
Charlotte apaga la luz. Mark sube la escalera. La baja rápidamente. Camina por un pasillo. Entra en la habitación de Silvia.
Anda, ¿no duermes?
Sí, pero he oído un ruido y creía que Denise se había caído por las escaleras.
No, he sido yo.
Se sienta.
Hay que encontrar un estudio de grabación. El más cercano, el más barato, es urgente.
¿Por qué? ¿Qué quieres grabar?
La banda sonora.
¿Y no crees que primero deberías ver la película?
Pero...
De todos modos, aquí en medio del campo no habrá ningún estudio. Aquí no hay nada, es un pueblo.
En todos los pueblos hay un tío que quiere grabar un disco que no se publicará nunca, pero tiene un estudio. Solo hay que encontrarlo. Por favor, es importante.
Lo hacemos mañana, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias.
Silvia apaga la luz. Mark permanece sentado ante el escritorio.
¿Qué haces?
Esperar a mañana.
Venga. Lo hago.
Se levanta.
¿Estás segura?
Qué divertido es encender el ordenador a las 2 de la madrugada para Mark.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Ya, de nada.
Escribe...
Ya he hecho muchas búsquedas en mi vida, así como se hace.
Sí, no está claro. Sonido.
Grabación, estudio, sonido, se venas.
De día, Denise juega al Scrabble. Mark busca en un cuenco con llaves. Se pone nervioso. Denise acerca las letras a sus ojos. Mira a Mark.
No podía gritar delante de Denise.
Este simula gritar.
Un ferreo que debería haberle mostrado al resto del equipo.
Denise coge una llave del portallaves que cuelga de la pared. Se la da a Mark.
No puede ser, te lo juro. He mirado ahí hace un minuto, Denise. Es...
He hablado con Charlotte esta mañana y se va a dormir a un hotel.
Es porque la he despertado, ¿no?
No es por eso.
Pues que se intercambie la habitación con Carlos, la suya es la más grande.
No, escucha, se pasa todo el día aquí trabajando y por la tarde necesita ver otro paisaje. ¿Lo entiendes?
No. ¿Por qué no me tratan como a un jefe si yo soy el director? No tiene sentido.
No. Sale al jardín. En un cobertizo, Mark retira la carretilla que obstaculiza a una furgoneta. En la cocina, Denise observa la furgoneta por una ventana. Mark baja del vehículo. Se dirige a la cocina. Se apoya en la mesa. Su tía lo mira.
Encontraremos un buen hotel a Charlotte.
Conduce lentamente por una carretera estrecha.
No podía sino congratularme por mi generosidad con Charlotte. Cuanto menos la entiendo, más debo entenderla. No es una mala frase. Desde que había dejado la medicación, un flujo constante de ideas innovadoras me recorría la cabeza. Un río de conceptos. Por ejemplo, había decidido no meter nunca tercera en las carreteras de montaña y mantenerme en segunda. En segunda es imposible tener un accidente.
Una fila de coches lo sigue.
Rápido, tenía que notarlo.
Se para en un lado. Los vehículos lo adelantan. Escribe en el libro.
La norma de la segunda marcha salvará millones de vidas.
Aparca ante un viejo edificio. Se acerca a la puerta. Pulsa el timbre. Mira hacia los lados. Observa el papel que lleva en la mano. Golpea la puerta. Levanta la mirada. Se aleja de la puerta. Se dirige al coche. Un hombre de más de 50 años abre la puerta. Mark observa su pene asomando por encima del calzoncillo.
Buenos días. ¿Ha venido a ver el estudio, señor?
Apuesto que se estaba follando a su mujer.
Sí, el estudio.
¿Era una buena señal? ¿Es aquí?
Sí, aquí.
Muy bien. Cuando vas a contratar a alguien, tienes que fijarte en todas las señales, sobre todo en las no relacionadas con la habilidad que buscas. Esta frase iba a formar parte del libro de las soluciones, sin duda.
Antes, esto era un gimnasio. Mire. ¿Mm? Aquí es. Este es mi estudio. Por la puerta de la izquierda, la pequeña.
¿Aquí?
Sí, sí, pase.
En el estudio.
Soy yo el que canta. La batería, la guitarra, todo lo hago yo.
Mark asiente.
Silvia me iba a oír. Seguro que había elegido el peor estudio para demostrar que tenía razón.
El dueño observa las pantallas de su equipo de sonido. Mark sale del estudio.
Hay otra canción. Voy a reproducirla.
El dueño mira hacia la puerta. Observa su equipo. Mark vuelve al estudio. Se detiene en la puerta. Entra. El músico lo mira.
¿Ese no es usted?
No, es un grupo polaco en realidad.
Mark acerca el oído al altavoz. El dueño lo mira extrañado.
¿Y fue usted quien los grabó?
Sí, sí, los grabé yo, aquí en el estudio.
Eso está bien. Me interesa la grabación de las voces. Y está genial.
El dueño asiente.
¿Tiene disponibilidad el mes que viene?
¿Qué día?
Todos los días.
Mark conduce su furgoneta por un camino.
Esta pequeña melodía Yiddish era clara y conmovedora. Un trabajo de ingeniería realmente bueno. El talento se halla en todas partes, sobre todo donde menos te lo esperas. Silvia tenía razón y me sentí culpable por maldecirla durante 5 segundos.
Detiene el vehículo ante un caserón en ruinas. Junto al edificio un letrero reza: se vende. Mark se dirige al edificio. Observa la fachada. En el jardín de la casa de Denise, Silvia trabaja con el ordenador sobre una mesa. Mark aparca el coche detrás de ella. Se acerca.
Dime, Silvia, ¿cuánto dinero me queda en la cuenta, por favor?
A ver, espera.
Mira en el portátil. Escribe en un post-it. Se lo da a Mark.
Gracias.
Este se sienta. Mira el post-it.
Si somos ricos. ¡Somos ricos! Bueno, yo... Perdona, pero...
Tranqui.
¿Necesitas algo? Si alguna vez
Estoy
necesitas...
bien, gracias. Ya. Deja de hablar de esto, que es muy incómodo.
Sí, basta. Está bien, lo siento, ya veo. He sido brusco, me he dejado llevar. En todo caso, entremos en el sector inmobiliario.
En el caserón.
Ya verás, es muy luminoso.
Mark y sus compañeras lo observan.
Mantén la mente abierta, ¿eh?
Sí, tengo la mente abierta, Mark. Esto es un montón de escombros, cuidado.
Silvia ayuda a Denise a andar. La agente inmobiliaria sube la escalera delante de Mark.
Es un lienzo en blanco con el que puedes hacer lo que quieras.
Denise observa el estado de un cuarto de baño.
Esto es increíble.
Silvia resopla.
Pero Mark, escucha, si vivo a 300 metros, vivo sola y tengo 7 habitaciones.
Sí, ya lo sé, Denise, pero mira.
En un salón.
La primera razón es que a partir de ahora voy a rodar y a montar todas mis películas aquí. Y tu casa no será suficiente porque tendremos que alojar tanto a técnicos como a actores. La segunda razón, ni siquiera te la voy a decir porque no te va a gustar nada, pero en cualquier caso, comprar esta casa es una buena idea.
No, no,
no.
¿Que sí?
En el taller de la casa de Denise, Mark pule un trozo de madera.
Mark.
El alcalde se acerca.
¿Te llevo a la inmobiliaria?
Gracias, pero no, gracias. Voy a coger el coche de Denise.
Sí, pero me gustaría hablar una cosa contigo.
Ya lo sabía. Vas a intentar convencerme de no comprar la casa, no. ¿Verdad? Sí, te he visto hablando con Denise.
Hemos hablado de su caldera. Vamos, venga, que te llevo.
Está bien.
Deja la máquina.
Te lo advierto, si dices las palabras casa, dinero, comprar, no, o ruina, salto del coche.
Que no, tranquilo.
En el coche.
Escucha, Mark, la gente de aquí te quiere muchísimo, les importas mucho.
¿Eso es porque dirigí un anuncio con George Clooney?
Sí, pero a pesar de ser conocido, no te has olvidado de nosotros.
Conocido. A mí me conoce la gente de la vida real.
Ya sabes que mi mujer está muy enferma. Le voy a hacer falta. Así que tengo que dimitir como alcalde. Renunciaré a mi mandato.
A ver, Andrés, siento mucho lo de Marie-Thérèse, pero no sé. Siempre has sido el alcalde, así que ahora no puedes abandonar al pueblo y dejarlo en manos de escoria, como Gradán.
Claro que no, y ahí intervienes tú.
¿Cómo que intervengo yo?
Pues claro. No es tan difícil ser alcalde. Es mucho más fácil que hacer películas. Es verdad que siempre hay algo que hacer, pero son cosillas que son muy importantes para la gente, ¿eh? Lo que realmente importa es que te sientan cercano.
Y tú sabes crear ese vínculo con la gente.
Ante el caserón, Mark saca de la furgoneta una alfombra. Coge un cubo de pintura. Se dirige a la vivienda. En una habitación grapa un tapiz en una pared. Extiende la alfombra en el suelo por encima de los restos de escombros. Su pie izquierdo se hunde. Junto a la cama pone una lámpara sobre una silla. Coloca libros en una estantería. El anaquel se cae.
Aprender haciendo.
Se golpea el dedo con el martillo.
¡Ah, joder!
Este es el segundo capítulo del libro de las soluciones. Uno, empezar el proyecto. Dos, aprender haciendo. Así deberíamos ser capaces de emprender cualquier proyecto, incluso sin tener la menor idea de cómo ejecutarlo.
No voy a poder dormir nunca en esa casa. Nadie va a poder. No la habrás comprado por mí, Mark.
En el cuarto de Charlotte.
Dime que no la has comprado por mí.
Creo que deberías mudarte aquí. Me refiero a la zona.
¿Pero por qué?
Ya no tienes piso en París. Ya no tienes novio. Aquí puedes empezar de cero.
No sé por qué participo en esta conversación. ¿Qué tal, Denise?
He hecho berenjenas gratinadas.
Vaya.
¿Os apetece?
Por supuesto.
Gracias.
Solo me queda terminar una cosilla.
Denise observa la película. Mira a Mark.
Tu película tiene muy buena pinta.
Él sonríe.
Podrías verla más a menudo. Bueno, la comida está lista.
Ya voy.
Denise sale de la habitación. Mark la sigue. En la cocina.
Mark, ven aquí.
Él se acerca.
No quiero que te acuestes en la cama de Charlotte.
Pero si ya no vive aquí.
Ya, pero era su cama.
De acuerdo, Denise.
Silvia, Charlotte y Carlos bajan la escalera. En la cocina los chicos están sentados a la mesa.
Todas las noches íbamos al pub.
¿Sí? ¿De verdad?
¿Estás bien? ¿Quieres agua? Dale golpecitos en la espalda.
Mark abre la puerta.
¿No preferirías toser fuera un poquito?
No, para.
Oh, ya estoy.
¿O encima de los quesos?
Toma un poco de agua.
Charlotte atiende la llamada.
Es Max. Diga.
Mark tira el móvil.
¿Estás loco o qué?
Nadie habla con Max. ¿Y por qué te llama a ti? ¿Qué quiere?
No me ha dado tiempo a averiguarlo. Gracias, Denise.
Tranquila, el 12 es impermeable.
Cállate.
Sí, es impermeable, pero en cualquier caso, Max es un traidor. Se ha puesto del lado de la productora. Si quiere ser un ejecutivo, que lo sea. Y punto.
De noche, Mark entra en el cuarto de Silvia. Ella está acostada. Mark mira el móvil. Oye, se sienta.
¿Con la orquesta cómo vamos?
¿Qué orquesta?
Pues la orquesta, te lo dije en el coche. No aguanto que te aproveches de mi memoria de mierda para hacerme creer que no te he dicho cosas que sí.
No, siempre crees que me has dicho las cosas cuando solo las has pensado.
Sí, puede ser.
Bueno, pásame el ordenador, por favor. Ahí, debajo de la pila.
¿Aquí? ¿No está?
Ahí.
¿Estás de broma o qué?
Está aquí debajo.
Ah, la otra pila.
Ella se sienta ante su mesa.
Verás que encuentre una orquesta en la zona. No habrá ninguna. Mira por la ventana. No hay más que árboles. ¿Dónde encuentro una orquesta?
Tampoco había más que árboles cuando buscamos el estudio y encontraste uno genial. Un cumplido y 10 minutos más tarde, Silvia había reservado una orquesta para un día en el estudio de las Sevenas. Estoy exagerando. Incluso sin el cumplido lo habría encontrado.
¿Y quién compondrá la música?
Seré yo.
¿Qué? Espera, ¿vas a componer la música y hacer que la toque la orquesta?
En ese instante casi me desanimo. Pero entonces pensé en mi símbolo número 2, aprender haciendo. Iba a encontrar las melodías y cómo dirigir la orquesta, seguro. Sí, voy a componer la música. Y también le pediré a Sting que toque el bajo en la orquesta. ¿Qué pasa?
Es imposible.
¿Qué dices? Sabía que te ibas a reír.
Me pregunto si tienes...
Qué graciosa, sí. Ya no te hablaré más de mis proyectos.
A ver, ¿qué prefieres? ¿Que te diga la verdad o que te baile el agua?
¿Que me bailes el agua?
¿Me acompañas, Luke?
Claro, sí.
He hecho...
Genial.
Pasta, ¿dónde vais? Os he hecho pasta, os dará energías.
Lo siento, uy. Gracias, pero sí. No. Se ha acabado la jornada, me voy y cenaré en el hotel.
Lo siento, pero aún no ha terminado. El DVD de Sting tiene que salir mañana, como muy tarde.
Olvídate ya de la locura de Sting. Sé realista, Mark.
No te das cuenta de lo que significará para nosotros tenerle en el proyecto.
No significará nada hasta que te pongas a visionar esas 4 horas y 7 minutos.
Tú no sabes nada de... Espera. De música, aparte de hip hop. ¿Vas a decirme a mí a comentar y juzgar mi gusto musical? ¿De verdad? ¿Eso es lo que pasa?
Deja ya de gritar.
No estoy gritando.
Denise está durmiendo.
No me digas qué tengo que hacer con mi tía. Se quita los audífonos para dormir. No oye nada. Puedes tocar un solo de trompeta en su habitación que no oirá nada. ¿Vale?
Sí, sí. estoy de acuerdo.
Sí, espera, quieta, vosotros dos. Os doy curro en la película francesa más importante del año y no queréis trabajar 2 horas extra.
Mark,
¿es eso
Mark,
lo que pasa?
Mark,
¿sí?
Cálmate, cálmate.
Él arroja los platos de pasta sobre la escalera. En un cuarto está tumbado en la cama. Denise lo escucha.
Te juro que yo no he tirado los espaguetis. Ellos me han empujado al salir.
A ver, que si con los espaguetis te han empujado, que si el móvil se cayó en el fregadero, pues no. Escucha, vas a disculparte con Charlotte y Carlos. Son tu equipo. Y perderás su respeto.
Vale, lo del móvil es verdad. Pero los platos no los he tirado, quiero decir, no recuerdo lo que ha pasado. ¿Por qué no me acuerdo yo?
A ver, es normal. Te dije que no dejaras el tratamiento de golpe. Te recuperarás. Vas muy bien.
Muy bien. Muy bien. Y tengo más ideas que antes.
Sí, puede ser. Pero aún así, discúlpate.
Mark golpea la puerta del cuarto de Denise.
Me había convertido en una fábrica de disculpas.
La abre. Denise trabaja.
Charlotte, solo quería disculparme y pedirte perdón.
¿Por qué?
Pues por el hecho de que seas la montadora más vaga y egoísta que he visto en mi vida, que no quiere echar 2 horas extra cuando hablamos de un genio de la música.
Ella cierra la puerta.
Y ya está. Tendré que disculparme por mi disculpa fallida.
Entra en un cobertizo. Observa una furgoneta abandonada. En el jardín, Mark camina tirando de Charlotte. Él entra en el cobertizo.
No, espera. Solo entraré a ver tu trasto si te disculpas por lo de ayer y anteayer.
Pero el camiontaje es mi disculpa. Lo he hecho para ti. Un camión vale más que 1000 palabras.
No vas a salirte con la tuya con una broma tonta. No, yo quiero una disculpa verbal.
Bueno, perdón. Lo siento por los espaguetis y lo siento por la puerta y el teléfono.
Muy
y
bien.
El tren también. Cuando...
No, ya está no. Bien, con los últimos 2 días. Bien. Vale, vamos.
Él abre la puerta de la furgoneta. Suben a la cabina. Mark ocupa el asiento del conductor.
Bienvenida a tu camiontaje. Mira.
Reproduce una cinta.
Aquí tienes una primera pantalla con tu montaje principal y otras 2 pantallas a través del parabrisas donde puedes ver tus rashes. Ven, acércate. Con este intermitente le doy al dedo. Y con el izquierdo es la pausa. Y si quieres hacer avance rápido, giras el volante a la derecha. Pruébalo, así, mira. ¿Lo ves? Y si giras hacia la izquierda, es rebobinado rápido.
¿Y para cortar?
Para eso pitas.
Ella asiente.
Y aquí detrás estarán los productores.
Pues ahí no verán nada.
Exactamente, por eso.
La palanca se atasca.
Esperad la marcha atrás para los rashes. Vaya. La marcha atrás no funciona.
¿Con quién hablas?
Con nadie.
Carlos se asoma ante ellos.
La marcha...
¿Qué haces aquí, Carlos? Vuelve al montaje, por favor.
Él sale del cobertizo.
A ver, Carlos, trabaja para la película, no para ti, ¿vale?
No, pero Charlotte, que no te he enseñado.
Y esta es mi mesa de mezclas, devuélvemela, por favor.
Charlotte, espera.
Ante la casa.
¿Por qué haces todo esto por mí, Mark? ¿Me compras un hotel en ruinas? ¿Te pasas 3 días haciéndome una jabonera para la ducha? ¿Me regalas un DVD de Diana Ross? ¿Ahora el camionaje? ¿Qué me quieres decir?
Jeff Bridges.
¿Qué?
¿Te pareces a Jeff Bridges?
Hemos visto a Max en la tele. Ha empezado a promocionar la peli. Y habla como si él lo hubiera hecho todo.
Entra en la casa. Él la sigue.
El idiota ese ya no tiene nada que ver con la película. Voy a arreglarlo. Nunca voy a volver a trabajar con Max Laporte. Su incompetencia y deshonestidad son las principales razones de mi decisión.
En su cuarto escribe un correo electrónico. Prepara el envío a varias personas. Una de ellas es Gabriel. Observa la foto de la chica.
Gabriel. Tiene un aspecto extraño con esa cicatriz. Pero me gusta.
Sonríe. Adjunta a Gabriel una foto suya en el asiento del conductor del camiontaje. Escribe debajo de la foto.
El camión de montaje de camino al granero.
Envía el correo. En el coche de Silvia.
No, no, ya hemos hablado de ir en segunda.
Llegaremos tarde, Mark.
Espera, ¿puedes repetirme cómo piensas hacer una canción con 50 músicos y sin partitura?
Y vamos a perder una jornada de montaje.
Pinta en su brazo.
Claro, con tu ghetto blaster.
¿Ghetto blaster?
Ghetto blaster.
Símbolo.
Un radiocassette.
Ghetto blaster. Escuchar a los demás.
Entran en el estudio. Mark se detiene impresionado. Silvia lo mira.
Vamos, ven.
La orquesta ocupa el estudio.
Por favor, por favor, por favor.
Él se acerca al director.
Hola, hola. Ya estamos preparados.
Muy bien.
¿Tiene la partitura?
Sí, sí, aquí.
Señala su cabeza.
Estaba seguro. Su tono era afectado y esa pinta. El tipo ese era el principal obstáculo para mi proyecto y había que aparcarlo. No escuches a los demás. No escuches a los demás.
Disculpe, le interrumpo un segundo. ¿Cómo se llamaba, caballero?
Héctor.
Muy bien, ¿sabe? A veces en la vida, Víctor, hay que ser capaz de tomar decisiones y trabajar en él de manera diferente, por el bien del proyecto. ¿Estamos de acuerdo?
¿De manera diferente?
¿Sin usted?
Ah, ni hablar. No, no.
¿Sí?
No, la orquesta necesita mi dirección, es mi trabajo.
Ya, pero es que su trabajo voy a hacerlo yo. Y ya verá, todo va a salir bien.
¿Y si le ocurre tocar la batuta?
No, no,
si no toque la batuta.
Si solo es porque me hace falta para
mi proyecto.
Espere,
suelte es que la batuta.
Espere, Víctor.
Es mi orquesta.
Sí, pero es mi proyecto, Víctor. Va a romperla y será una pena. Ya está.
A ver, la dejamos aquí. La sesión se acaba a las 6:00.
Se marcha.
Bien, la parte difícil ya estaba hecha. Ahora la segunda etapa. Convencer a toda esa gente de que no soy un loco de remate mostrando algo parecido a la organización para tranquilizarlos. Querida orquesta, hoy tenemos mucho trabajo por hacer. Toda la banda sonora de la película. Así que vamos a hacerla en dos partes. Primero, por la mañana, trabajaremos en las composiciones melódicas que ilustrarán los sentimientos de los personajes de la película. Y por la tarde, haremos las composiciones abstractas que se usarán para las escenas de acción. Os voy a cantar una melodía. Y el primer instrumento que la reproduzca lo más fielmente posible será el líder. Y luego los demás intentarán seguirle. ¿Queda claro?
Sí, sí, sí.
Vale, de acuerdo. Ahora vengo.
Entra en la habitación contigua. Deja caer los discos compactos en el suelo. Introduce uno en un reproductor. Pulsa la tecla play. Saca el disco del reproductor. Introduce otro disco compacto. Mira hacia la cabina de grabación. Indica al dueño que espere. Indica al dueño que empiece a grabar en el estudio. Escucha a los músicos.
No está mal.
Se acerca una violinista. La señala. Indica al resto de músicos que pare. Los violinistas la imitan. Los otros músicos se acoplan a la melodía. Mueve los dedos ante ellos. Silvia los graba.
Por fin habían comprendido que estaba ocurriendo algo único. Había creado música a partir del silencio. Nota para mí mismo, seguir siendo humilde tras esta experiencia transformadora.
Indica a los músicos de viento que suban el volumen. Dirige a las violonchelistas. Silvia cierra el portátil.
Parece que va bien. Así que me voy al pueblo.
No, quédate, quédate. Mira.
Silvia obedece. Sigue grabando. Marken dirige la orquesta de forma poco ortodoxa.
No está mal.
¡Bravo!
Bravo. Ahora la segunda parte. Música abstracta, para el suspense. Vais a interpretar mi cuerpo. Es muy sencillo. ¡Alto!
Baja las manos.
¿Bajo?
Abre los brazos.
¿Fuerte?
Punta las manos.
Silencio. Vamos allá.
Baja los brazos. Los sube con las palmas de las manos casi juntas. Camina en el sitio. Mueve el culo. Abre los brazos. Los levanta. Inclina el tronco. Salta de formas diversas. Inclina el tronco hacia atrás. Abre los brazos. Los eleva. Corre en el sitio. De noche, Silvia conduce su coche. Charlotte ocupa el asiento del copiloto. Mark viaja tumbado en el asiento trasero.
Para sacar los principios básicos de la creatividad, me hundía en la oscuridad de la incomprensión. Tenía que pagar ese precio. Solo mi inspiración me guiaría hacia la luz. Solo podía confiar en mí mismo.
Ya está, Mark, he hecho lo que quería. Se ha vuelto a montar todo desde el final.
Ah, genial. Pero lo he pensado bien y veré el montaje cuando esté terminado del todo. Solo se puede ver por primera vez una vez. No voy a estropearlo.
Pero deja de decir choradas, Mark. De verdad, vas a cargártelo todo con tus sistemitas.
No, ¿qué va? Cada etapa es un sistema que inventamos y desarrollamos. Y eso implica métodos de trabajo diferentes.
Ah, ya, como el camionaje.
O tu proyecto del portaaviones.
¿Sí? ¿De qué?
Del portajabones.
Portajabones.
Lo mismo da.
Emiten los dibujos animados titulados Max el zorro abre su peluquería. Los dibujos representan el texto que los acompañan. Se lee, Max sale de su casa. Se lee, es atropellado por un coche. Dibujo animado del coche atropellando al zorro. Se lee, utiliza sus orejas como unas tijeras. Las orejas del zorro recortan una silueta de la ciudad descubriendo un salón de peluquería. Se lee, y recorta un salón de peluquería en la decoración. El zorro mira por la ventana del salón de peluquería. Se lee, nadie viene. En el jardín de su tía, Mark graba a una hormiga. En la cocina, Charlotte, Silvia y Denise desayunan. Observan a Mark por la ventana.
Ruedo un documental sobre una hormiga. Lleva 2 días con eso.
¿Una hormiga? ¿Siempre la misma?
Mm-hmm. Le pone un vaso encima cuando va al baño para que no se escape, o sea que no ha dormido.
Le ha pedido a Carlos que haga el montaje.
Oh, pues genial. Ya no sabemos qué hacer.
Siento molestarte con esto, Denise. Sé que la película no es asunto tuyo, pero...
Eres la única persona a la que sigue escuchando.
No, claro que su película es asunto mío. Pero Mark volverá a ser Mark. Solo hay que ser pacientes y ayudarle a encontrar el modo.
¿Somos pacientes? Pero estamos en un punto muerto. Los productores pueden venir y arrebatarnos la película.
Denise, tu cumpleaños es la semana que viene, ¿no?
Sí, Denise, ¿no es tu cumpleaños?
Porque podríamos organizar una fiestecita.
Y se proyectará la película.
¿Por ejemplo?
Es una buena idea, pero algo sencillo. Invitaremos a unos amigos a canapés y así verá la peli contigo.
Pues, intentémoslo. Bien.
El miércoles, Denise cumple 75 años. Me ha pedido que organice una proyección de la película en Petit Comité, pero le daremos una sorpresa. Voy a invitar a todo el pueblo en su honor. Silvia, necesito que pidas un proyector 4K, lo más potente posible. Y necesitaremos sillas, son muy importantes, pueden arruinar la fiesta.
Y canapés, ¿no?
Canapés, sí. En cualquier caso, todo. Debe ser perfecto para Denise.
Se emociona.
Es muy importante porque no estoy seguro de que la peli esté acabada antes de que...
Una lágrima resbala por su mejilla.
Ella muere.
Charlotte le acaricia el hombro. En la fiesta varios carteles rezan canapés, bebidas, pasteles, el señor alcalde. Andrés sirve refresco en varios vasos.
¿Qué tartas?
Están buenísimas. Hay que beber, que hace calor.
Gracias.
Ponte un poco más.
¿Alguien que lo comparta?
En el cobertizo.
Carlos, si no consigues que funcione en los próximos 5 minutos, te tiraremos al río Silvia y...
Pero no al pequeño de ahí al lado, al enorme que está a 400 metros.
Sí.
Él teclea en un portátil. Aprieta el botón de un mando. La película se proyecta en la pantalla.
Por fin.
Le dais aquí para parar y empezar.
Gracias, Carlos.
Él se dirige a la puerta. Los invitados entran en el cobertizo. Ocupan todos los asientos. Mark está ante ellos sosteniendo un micrófono.
Querido pueblo, gracias a todos por haber venido. Estáis a punto de ver la primera parte de mi nueva película. Cada uno, todo el mundo. Es el título. Pero lo más importante esta noche es que estamos aquí para celebrar los 75 años en la tierra de la persona que más quiero. Denise.
Ella se levanta. Mark y Denise se abrazan. Él entrega el micrófono a su tía.
Te beso tan intensamente como te quiero.
Se abrazan de nuevo. Apagan las luces. El público se sienta. La proyección comienza. Mark graba al público. Silvia y Denise lo miran.
¡Martín!
Se acercan a él.
¡Martín! ¿Qué coño haces, Martín? ¡Mira la puta peli! Lo importante está aquí. No, eso no es lo importante. Tienes que... ¡La puta peli! ¡Padrense de blancos!
En el bosque, Carlos camina por una pendiente. Cae en un río. Entra en el cobertizo. Sigue empapado.
On n'a pas le temps de changer ça.
Ah bon? C'est pour toi.
Mais parce qu'on passe trop de temps à la
vie. Se marcha. En la puerta se lee Cine Denise. Los espectadores se duermen. Mark los graba.
Anthony, el carnicero. Trabaja muy duro. Cortar, trinchar, picar. Claro que está cansado. Emil, el panadero. Entra a trabajar dentro de 3 horas. Pero aún no se ha ido a casa. Isabel, la maestra. Aguanta niños enfurruñados todo el día.
A tomar.
Yosen, peluquera a domicilio. Tiene que conducir muchos kilómetros por unos centímetros de pelo blanco. Están todos agotados.
Un niño duerme apoyado en el sillón de Denise. Ella también duerme. Un hombre la despierta. En la cocina, Denise coloca sus pastillas en un pastillero.
Gracias por mi cumpleaños. No sabes cuánto ha significado para mí.
Oye, sé que sigues viva para protegerme a mí o a la película. Pero si tienes que irte, vete. Sí. Te prometo que pondré una pantalla en tu ataúd donde se verá la segunda mitad de mi peli.
No tengo ninguna ganas de morir. No todas las viejas quieren morirse.
No, por supuesto, lo sé. Quería decir que... me he expresado mal, pero...
Sí, sí, fatal.
Mark se sienta a la mesa.
Tú te preocupas por mí, pero nosotros... debemos sufrir a ti. Sin los audífonos no oyes tus gemidos, pero nosotros sí.
Son solo dolores de vieja.
Mark pone una alfombra enrollada en el asiento de la furgoneta.
Su médico nos dijo que su corazón estaba agotado. Podría sufrir un infarto en cualquier momento. Tenía que conseguir llegar a la clínica en menos de 20 minutos. Obviamente iba a violar la norma de la segunda marcha. Pero Denise tenía que seguir viva el mayor tiempo posible.
Circula por una carretera sinuosa. Detiene la furgoneta delante de la clínica. Entra en urgencias. Para el cronómetro del móvil.
27 minutos y 30 segundos. Demasiado tiempo.
Vuelve a la casa de Denise. Repite la operación. De día. Una botella se llena con el agua que brota de una fuente.
Aprendió a vivir antes de los años dorados, cuando aún se gastaba por necesidad y no por deseo. No compraba cosas de plástico innecesarias, excepto un matamoscas. Su estilo de vida era la clave de la estabilización climática. Tenía que aprenderlo todo de ella para atrás.
En casa, Mark está al teléfono.
No, lo entiendo, pero... Vale, doctor, entonces, ¿el problema es la anestesia? ¿El 30%? No. Perdona, disculpe, doctor, pero voy a buscarla. ¿Puede decirle exactamente lo que acaba de decirme? Eso es. Muy bien. Oiga, vuelvo enseguida. Un momento.
Entra en la cocina.
Oh, Denise, aquí estás. Es el doctor. Quiere hablar contigo.
¿Y qué quiere?
Ahora te lo explica. Es importante.
Denise se sienta ante el teléfono. Coge el auricular.
Diga. ¿Doctor Sullivan? ¿Cómo está? Sí, yo también estoy bien.
No es lo que me dice su sobrino.
¿Qué?
Ya sé lo de sus problemas.
¿Pero él qué le ha contado?
Que ha tenido un preocupante bajón físico.
Para nada, si yo estoy perfectamente.
Dice que tiene problemas de movilidad.
No, 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 no. Oiga, si vuelvo a romperme los talones, le llamaré enseguida.
De acuerdo, pero no me quedo tranquilo, señor.
Bueno, que tenga una buena noche.
No.
Adiós.
No, 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 Denise, no.
Métete en tus propios asuntos.
¿No me dijiste que tu prioridad ahora es protegerme?
Lo has dicho tú.
¿Y qué? ¿Es que no es verdad?
Sí que es verdad.
Bueno, pues mi prioridad ahora es protegerte a ti. O sea que si alguien se te acerca y quiere hacerte daño, seré como un perro rabioso. Le saltaré a la yugular y se lo arrancaré todo.
No, si eso ya lo sé.
¿Y si ese alguien eres tú misma?
Ella se queda pensativa. Entrega el teléfono a su sobrino.
Toma. Vuelve a marcar el número.
Denise ingresó en el hospital al día siguiente. Tras unos análisis decidieron que no era necesario anestesiarla. El problema eran unas venas obstruidas cerca de los intestinos. Una noche volvió a casa ya sin dolor. Iba muy guapa, con una chaquetita de tela azul. Parecía un piloto de carreras.
Se fue en busca de nuevas aventuras.
Graban el programa 10 recetas climáticas de Denise Becker. Ella se dirige a cámara.
Os propongo hoy un gratinado de berenjenas. Cuanto más lejos viaja la verdura, menos sabor tiene. Estas las recogimos esta mañana en el jardín del alcalde. No las toquéis mucho, ¿eh? A continuación, 4 dientes de ajo. En cocina siempre son 4, aunque seamos 8 comensales. Aceite de oliva del Carrefour. 4 cucharadas soperas. Y al horno. Siempre hay que precalentar el horno. Precalienta antes de pelar y no tendrás que esperar.
Dos mujeres la observan. Ella abre el horno y el grifo del gas. Intenta prender la llama.
Denise, ¿te echamos una mano?
No, 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 no. Es un viejo gruñón que necesita tomarse su tiempo. Ya me lo conozco.
Una gran llama le chamusca la cara.
Y ya está.
Corten.
Carlos tose.
Dime, ¿qué le pasa a tus pulmones, eh? Quizás tengas que ir al médico, Carlos, ¿no? La próxima vez que la cagues en una tomate...
¡Está en la cocina!
¡La cosa va a acabar mal! Venga.
Mark, ¿puedes venir, por favor?
Tengo que...
No, no, ve con ella, es imposible.
Sí, pero...
Vamos.
Yo mientras pelo las berenjenas, venga.
Un momento, es que...
Se acerca a Carlos.
Carle, quítatelos. Carlos, eres el ayudante más cutre de la historia de los ayudantes cutres. Sobre todo como sonidista. Espero que seas consciente de ello, ¿eh?
En la película, un actor que no sale en pantalla dice que pasan de la compasión a la sumisión. La actriz comenta que quería decir confusión. Charlotte para la imagen.
No puedo montar esta escena, Mark. Hay 3 personajes hablando y solo se ve a 2. Falta un plano.
Yo convencí a Charlotte de que no necesitábamos ese plano. Bueno, pues me avisas cuando lo encuentres.
De noche, Mark escribe en el portátil.
Querida Gabriel, me preguntaba si podrías venir a ver el montaje por mí. Por alguna razón, probablemente enterrada en mi más tierna infancia, tengo un bloqueo.
Envía el correo electrónico. En su cuarto, Silvia duerme. Mark se sienta en la cama.
Silvia, tenemos noticias. Del estudio, tranquila. Soy Mark. ¿Hay noticias del estudio de Stink?
No.
No puede ser. ¿Cuánto se tarda en mandar una respuesta?
¿Aún crees que te responderán?
Sí, quizá. Tú no tienes ni idea. ¿Cerraste la cita con el director del Carrefour de Bijón?
¿Cómo te pedí? ¿Por qué quieres reunirte con él?
Pues porque quiero reunirme con él. No voy a justificarme cada vez que te pido alguna cosa. ¿Sabes qué? Sí que voy a hacerlo. A ver si eso te motiva a hacer tu trabajo. Quiero quejarme al director de un tipo de seguridad que no deja de perseguirme por los pasillos. Me mira como a un ladrón. Así, cuando él se entere, el director, no el segurata, de quién soy, le dará vergüenza. Y se sentirá obligado a vender los DVDs de las recetas climáticas de Denise.
Vale.
¿No tomas notas? Por favor, esto es importante, es muy importante.
Ella se sienta en la cama.
Hazlo.
Bien.
No olvides tachar las cosas después de haberlas hecho. No antes, porque yo me engaño a mí mismo.
Una vez
no
más, nada. ¿Esto qué tiene que ver con la película?
Esto no tiene que ver con la película. La única relación que tiene es que se me ocurren millones de ideas y de experimentos que pueden parecer que van en todas direcciones, pero que en realidad quizá formen parte de un plan único y converjan para llevar la película a otro nivel. ¿Eso es?
¿Y no te pueden venir las ideas a las 9 de la mañana, por favor? Estoy agotada.
Y yo también. ¿Crees que disfruto despertándote cada noche?
Se sienta ante la mesa. Abre el portátil.
¡Oye! No lo toques.
Silvia busca en el portátil.
¿Ves? 0 correos. ¿Estás contento?
Silvia estaba cada vez más cabreada. Y mis discursos ya no la conmovían.
Mark apaga la luz. Sale de la habitación. Entra de nuevo. Se sienta ante el portátil. Lee en la pantalla.
Estudio Prod. Querido Mark, Sting estaría disponible el 13 o 17 de julio en el estudio de producción musical Dolphin Road, en Londres. ¿Puede confirmarme la fecha, por favor? Saludos cordiales, Mary. ¡Mary! Os hizo mucha gracia cuando os dije que Sting iba a hacer la banda sonora. Bueno, hoy ha quedado claro que yo tenía razón y que estabais...
equivocados.
Eso es, exacto, gracias. ¿Una que se entera?
Bueno, me vuelvo al hotel.
No te muevas. Quería deciros que Max no tiene que enterarse. De lo contrario, lo echará todo a perder.
Claro.
Sí, claro que sí. Porque le prometí a Gordon que le pagaríamos lo que pidiera.
¿Quién es Gordon?
Es... Ah, claro, es Sting. ¿Cómo ibais a saberlo? Si se entera, Max le dará un ataque de pánico. Lo conozco y cancelará el trato.
¿Qué dices? ¿Max solo quiere que termines ya esta película?
Lo único que quiere Max es cargarse la película. No va a verla ni cuando la acabemos. Ni siquiera tendrá derecho a comprar una entrada de cine cuando se estrene.
¿Y cómo vas a pagarle a Gordon?
A ver, tú no le puedes llamar Gordon, sino Sting.
Está bien.
Gordon es cuando... Escucha, con Gordon haré el trato yo mismo. Y lo mismo, no nos cobra nada. Tiene una mansión en el país del tamaño de una ciudad. Quizá tampoco quiera parecer avaro. Gordon, Sting. Yo tenía razón, no nos cobró nada. Sting fue una gran victoria. Y el equipo me empezó a mirar de otra manera.
Bravo.
Volví a ser el capitán del barco.
Mark, me ha escrito la secretaria de Sting. Me da fecha para la gran...
De día en el taller.
Pone el 23 de julio.
Ah, perfecto. Pilla 2 billetes a Londres.
¿Vas con Gabriel?
¿Y tú? ¿Cómo lo sabes?
Compartimos piso. Te lo he dicho 1000 veces, no me escuchas.
Pero... ¿qué más te ha contado?
¿De ti?
Sí.
No, nada, solo me ha hablado de Sting y de Londres. Pero a ver, ¿todo este esfuerzo para conseguir a Sting era para impresionarla?
No, ¿qué dices? Ese no es mi estilo.
Si te crees el único que la ve guapa a pesar de la cosa esa, te equivocas. Tiene a todos enamorados.
Hácenos la reserva.
Silvia amaga marcharse.
Estaba claro que estaba celosa. ¿No me preguntas qué estoy fabricando?
No.
Una silla. Porque un hombre no es un hombre hasta que fabrica una silla. ¡Hasta luego!
En el estudio de Sting.
Madre mía, estoy sudando. Tengo las manos que parecen piscinas. Espero que me dé un hack, no un apretón.
No, los de los hacks son los americanos.
¿Ah, sí?
Gabriel le sopla en las manos.
Gracias. ¿Podrías trabajar en... un baño como secamanos? Perdona, no sé por qué he dicho eso. Además, no me gustan los chistes sobre baños.
Pues a mí sí, sí me gustan. Pero este no era un chiste sobre baños. Era un chiste en un baño.
¿Sí? ¿Mm? ¿Una novela?
No es lo mismo.
Ríen. Miran la puerta.
Creo que está el nivel.
Sting entra por otra puerta.
Hola, Tony.
Hola, Sting.
¡Hey! ¡Ah, Mark!
Hola.
Sabía que serías tú.
Bingo, sí. ¿Cómo lo sabías?
Oh, intuición.
Bueno, de verdad, gracias.
Sting le da la mano.
Por haber aceptado. Yo estoy contento, muy contento. Perdón, Gabriel, ha venido conmigo.
Se dan la mano.
Encantado.
Trabajo en un baño, como secamanos.
Sí, pero es solo un trabajo temporal.
Gabriel le asusta.
Yo de ti la vigilaría.
¿Sí?
Sí.
Opino lo mismo. Y gracias de nuevo.
¿Has traído el disco duro?
Ah, sí. No es exactamente un disco duro, pero toda la música está aquí.
¿Qué es esto? Esto no me sirve para nada. Es un radiocasete antiguo. No estamos en los 80. No puedo conectarlo a la mesa. Va a ser que no grabamos hoy.
Tony.
Steve coge un cable.
Toma.
Ah.
No hagas una montaña de un grano de arena.
Ya te digo. Lo siento, tío. No estoy acostumbrado a grabaciones a la antigua.
Lo conecta al radiocasete.
Grabando.
Gabriel se sienta en un lado del sofá. Mira de Mark.
Perdón, siéntate, por favor.
Gracias.
Sting se sienta a su lado. Tony le acerca un micrófono. Reproduce la música del radiocasete.
Muy bien.
Sting toca el bajo.
Bien.
Muy bien, ¿y tú? Bien, perdón.
¿Sí?
¿Más agudo?
Vale.
Me da esa impresión.
Bueno. Sí, es mejor.
¿Sí?
Me gusta.
Hay éxitos tan contundentes.
De noche, en el hotel, Mark entra en la habitación. Gabriel está en la cama.
Después de mi victoria, conquistar a Gabriel Lee va a ser un paseo.
Ella lo mira.
La cama es súper cómoda, pero tendrás que fiarte de mi palabra.
Pero el amor no es una carrera corta. Esta frase irá directamente a la basura, no al libro.
A cámara rápida, Mark se desliza por el suelo hasta el sofá. Se tumba en él, se arropa con una manta. Ella apaga la luz, se tumba de espaldas a él.
Gabriel.
¿Qué?
¿Recibiste mi primer correo?
¿El del camiontaje? Sí, estaba chulo.
Pero no me respondiste.
Ya, es que no sabía muy bien qué esperabas de mí.
¿Y qué te hizo cambiar de parecer?
Bueno, hablé con Silvia y me dijo que ni se me ocurriera acercarme a ti.
¿Silvia te dijo eso?
Sí, pero cada vez que me ha emparejado con un chico ha sido un desastre. Y me lo tomé como una buena señal.
Ah, claro.
Aunque en el coche cuando os ibais y dijisteis el método McPecker, pensé que eras un poco idiota.
Él se pone serio.
Pues el idiota ha conseguido que Sting trabaje en la película.
De día, en el cuarto de Charlotte, Mark deja el disco compacto de Sting sobre la mesa de sonido. Ella lo aparta. Él lo coge de nuevo.
Max viene a ver tu peli esta semana.
No puede verla antes que yo, es contractual. El montaje final es mío.
Sí, pero al final tendrá que ver la película. Ya nos hemos pasado con creces de la fecha de su primer visionado.
No, no va a ver la película ni va a venir aquí. No quiero un punto de vista externo sobre la peli, por eso nos vinimos aquí. Y veré el montaje cuando esté terminado, ya os lo he dicho.
Sale de la habitación. Vuelve.
Max es un timador, un gángster, de poca monta, ¿vale? Me debe la mitad de mi sueldo. Necesito un abogado. Silvia, búscame uno enseguida,
no,
por
déjalo,
favor.
No, déjalo, no es más que un empresario.
Silvia, no puedo más. Me sangran las rodillas de tanto suplicarte y rogarte que simplemente hagas tu trabajo.
Mark y Silvia salen por puertas diferentes.
Nicole,
en la cocina.
La agente inmobiliaria también es abogada.
¿Es las dos cosas?
Sí, y es muy buena. La gente la llama casita de terciopelo cuando es agente inmobiliaria. Y quijada de acero cuando es abogada.
¿Quijada de acero? Sin saber por qué, no me gustaba que Denise me hablara mal de Max. Me dio por pensar que era ella la que me estaba manipulando.
No te preocupes, cariño. Si el señor Max se niega a pagar e intenta ver tu película violando el contrato, acabaré...
Nicole lo mira. De noche, Mark está en la cama.
Después de repetirme esta frase unas 50 veces, entendí lo que realmente significaba. Íbamos a matarlo. Aún hoy no me puedo creer que pudiera aceptarlo. Aunque cuando sumo todas sus acciones, Max en realidad era un monstruo. Cuando su hija tenía 6 años, vino a la oficina y le dibujó un conejito.
Y cuando ella se fue, él rompió el dibujo.
De día en el jardín.
Lo tiró a la basura.
Si tuviéramos que quedarnos con todos los garabatos de los críos.
Mark llora.
¿Un garabato? Era un conejo para su papá.
Se marcha. Charlotte y Silvia se miran. Esta sonríe. Charlotte se gira hacia Carlos.
Carlos, te toca a ti ir a buscarlo.
Carlos se levanta. Da una patada a una lata. En el bosque, Mark está sentado en el suelo llorando.
En ese momento pensé que mis lágrimas eran la expresión de un alma noble y rota. Que la gente vería que mi carisma escondía heridas profundas. Ya sé que tenía un aspecto ridículo. Me muerdo las mejillas cuando me acuerdo.
Está empapado. Carlos se sienta en un tocón a su lado. Rodea a Mark con su brazo.
Me voy a París.
Se marcha. De noche, en un bar de copas, Gabriel y él están sentados en torno a una mesa. Beben cerveza.
¿Y qué pasa con Max? ¿Lo has matado?
No. Él me va a matar a mí. ¿Oh? Sí. Apareceré bajo un puente o en un puente. Están sucediendo cosas muy raras en el sur. Menos mal que tú no has venido allí. ¿Y si nos casáramos?
Mark, tengo novio.
Sí, pues vaya una excusa de mierda que me has dado. Ojalá estuviera muerto.
Vale.
No, espera. Que estuviera muerto no. Pero que fuera bajito, muy bajito. Tipo Danny DeVito.
Pues no, es de tamaño normal, como tú. Eso sí, su cerebro es normal. Deberías conocerlo.
Pues claro, ya no tengo ninguna posibilidad contigo. Odio que una chica que me gusta quiera presentarme al novio.
¿Cuánto tiempo te quedas?
Vuelvo mañana.
Vale. ¿Y cuándo regresas?
Me pasaré todo el invierno con tenis en las Cevenas.
¿Todo el invierno? Es mucho tiempo.
Sí, es mucho tiempo. Hace mucho frío. Pero tenemos kilómetros de madera. Tranquila.
En la escalera de la casa, Charlotte y Silvia leen un diagrama de Mark.
Desconfianza, confianza.
Pero esto ya es otro nivel, ¿no? Roza la paranoia.
¿Gabriel está en la columna de desconfianza? Espera, ¿yo también estoy? O sea, ya no tengo vida gracias a él. ¿Y encima me pone en la columna de desconfianza?
No sé, este tío...
Era obvio que estaban hablando sobre mí. Quizá de la suerte que tenían de haberme conocido, a pesar de los inconvenientes que les suponía, me hacía ilusión volverlas a ver. Y sentía que estaban empezando a entenderme. ¿Os enseño mi nuevo método infalible para hacer la película perfecta?
Sí.
Venid conmigo. Obviamente es un secreto, de momento. Venid.
En el cuarto de Mark.
Vamos, pasad.
La pared está cubierta con dibujos.
Espera, Mark. ¿No habrás empezado una peli nueva?
No, pero me preparo para el futuro, eso es todo. Me preparo. Además, tenemos que acabar de terminar la otra película, ¿no? Me parece que ya me queda poco para verla. ¿Eh?
Acaricia el brazo de Charlotte.
Os lo explico. Lo que he hecho para mi nueva película ha sido calcar todos los planos de mi película favorita desde los 8 años, Fuerza X. Aquí, por ejemplo, cuando la policía para a Rachel, en mi película a Cayandre le paran en aduanas. Sigo el hilo. Por ejemplo, vemos las piernas infinitas de Maya a través de la ventana. Pues aquí se verán los brazos del héroe a través de la ventana. Aquí.
Tira una caja de tinta.
Todo el guión. Y aquí, cuando sale el tigre en el dibujo animado, en el mío el tigre será la reencarnación de su padre. ¿Entendéis? Y Silvia, tú producirás esta película.
Ella sale de la habitación. En la cocina, Silvia mira a Mark.
No lo entiendo. ¿No era eso lo que querías? ¿A lo que querías dedicarte más adelante? Pues aquí tienes tu oportunidad. Aprovechala, porque si no... Pues te vas a arrepentir toda tu vida.
Llama a mi agente.
Y es...
Llámale a él.
¿Eso es lo que me respondes? Yo te estoy hablando de algo muy serio, de un proyecto serio, y me respondes así. ¿Me desprecias? ¡Qué mal! Eso está fatal. Es... Te pedí que me concertaras una cita con el tío de Carrefour y no has sido capaz de hacerlo. Te pido que compres el... tres violonchelos y no has sido capaz de hacerlo.
Mark,
mira tu trabajo, Silvia, tu trabajo.
Mira, el tío de Carrefour, pero si es una multinacional
he pedido
millonaria.
Cosas que no has sido capaz de hacer.
Es que ya no sé ni de lo que hablas. Eso es de Denise, pero ¿qué haces?
Él tira una sartén.
El problema es que me tomas por tonto porque hago las cosas de modo diferente. Hago las cosas de otra manera, sí, pero no soy tonto. Así que te lo pregunto por última vez, Silvia, respóndeme. ¿Quieres producir, sí o no, mi próxima película?
¡Para de llamar, que me estás asustando!
No te atreves a perseguir tus ambiciones. Ese es el problema, que no tienes el valor.
Silvia se marcha. Mark se sienta.
Así fue como Silvia se acabó yendo. Y fue el peor día de mi vida.
De día, Mark duerme sobre la mesa de la cocina. Denise la limpia. Él se despierta. Se incorpora.
Silvia se ha ido.
Pues claro.
Denise se sienta.
Mark, escríbele una carta, nada de correos. Y hazte chiquitito. Quizá así vuelva.
Levanta la mano de Mark.
¿Más disculpas?
Sigue limpiando.
Ya no me quedan. Le escribí dos veces. No me respondió.
Charlotte sale al jardín. Denise está sentada.
¿Charlotte?
Sí.
Charlotte se agacha a su lado.
¿Qué tal? ¿No te aburres?
Oh, no, no, no. No, pienso en Mark, en vosotros, en el alcalde, en su mujer enferma y en todos mis recuerdos. Así que estoy muy ocupada.
Charlotte sonríe.
¿Buscas a Mark?
Oh, sí, como de costumbre.
Está en la alcaldía y pasará ahí un rato todas las mañanas.
Aceptado. Ahora es el alcalde.
Sí.
Siempre hace lo que dice, por muy absurdo que sea.
A mí me ha salvado la vida.
En la película de Mark, el protagonista se encuentra con una pandilla de chicos. Estos tiran su botella de leche al suelo. Él se enfrenta con los chicos. Estos le tapan la cabeza con su abrigo. Charlotte espera ante la puerta de su habitación. Mark abre.
No puedo.
Sube la escalera. Charlotte entra en su habitación. Apaga el ordenador. Recoge el material. Ante la puerta de la casa, Carlos cierra la puerta de una furgoneta.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Besa a Denise.
Adiós. Gracias.
De nada, bueno.
Gracias.
Charlotte y Carlos suben a la furgoneta. Carlos acelera. Mark observa el vehículo alejarse desde una ventana de la primera planta. Mark está subido en la rama de un pino cortando otra rama.
La vida continuó normalmente sin Charlotte. Estábamos solo Denise y yo, y eso me bastaba.
Se provoca un corte en la planta del pie.
¡Mark! ¡Baja ahora mismo! ¡Entra!
¡Ya casi he acabado!
No, pero baja de ahí, baja.
¡Espera!
¡Venga, ven! ¡Baja de ahí!
¡Voy!
En casa, Denise le cura la herida.
Pero Denise ya casi había terminado. Hay que cortar esa rama. Gotea sobre el tejado y la estructura se está pudriendo.
Pues que venga un podador el miércoles.
Dibuje en el libro.
Siempre te digo que no te subas a los árboles los días de tormenta.
Símbolo número 4. Escucha a los demás. Tenía más tiempo para dedicarle a mi libro. Me acercaba a la meta. Digamos que las páginas estaban ennegrecidas de sabiduría. Lleno de confianza me puse a abordar cuestiones políticas que podrían molestar a algunos. Tal vez tenía una bomba debajo de mi pluma.
Mark y una mujer morena salen del ayuntamiento. Él lleva una banda con la bandera francesa. Ella porta una caja. Cierra la puerta con llave. Mark avanza por un camino. Ella lo sigue. Reparte publicidad.
El libro de la solución.
Gracias.
Hola, señor alcalde.
¿Qué tal?
Hola, el libro de las soluciones.
Perdón, por favor, dejen pasar. Perdón, dejen pasar.
Mark saluda a los ciudadanos.
Gracias por venir.
El libro de las soluciones.
Gracias. Ahora las tijeras. La inauguro oficialmente.
¡Qué alegría, señor alcalde!
Corta una cinta con los colores de Francia. Descubren la fachada de una peluquería. Él mira a Denise.
Vamos.
Entran en el local.
¡Vamos!
Mark amaga cortar el mechón de una clienta.
¡Bravo!
Observa a Max en la calle. Deja las tijeras en un mueble. Vuelve a mirar hacia la calle. Max se ha ido. Mark sonríe a la peluquera.
¡Bravo, bravo! ¡Dejadle pasar!
Se dirige a la puerta.
Disculpe.
Sale a la calle. Los vecinos lo observan. De noche, en casa, Mark entra en una habitación portando un diccionario. Mira hacia los lados. Sale de la habitación. Enciende la luz de su cuarto. Cierra la puerta. Mira hacia los lados. Busca debajo de la cama. Mira dentro del armario. Sentado en la cama, se quita el calcetín. Observa su herida. Deja el diccionario en la mesa. Aparta el edredón. Max está en la cama. Le apunta con una pistola.
¿Sabes lo que es difamar? ¿Cuándo dices la cuarta nota en el mar?
Qué poca gracia. Te has cargado mi carrera.
No.
Ahora, Mark, enséñame la película.
No te lo creerás, pero no puedo. Charlotte se fue con el montaje a París.
Detiene la bala con el diccionario. Mark mira el agujero asustado. Max le apunta en la cara. Mark lanza el diccionario sobre su pie. La pistola cae al suelo. Mark le da una patada. Max la coge. Le apunta.
¡Qué listo!
Mark le arroja la lámpara. Se quedan a oscuras. Mark salta. Max está tumbado en el suelo. Mark mantiene el diccionario tapando su cara. Agarra la mano de Max. En su cuarto, Denise permanece dormida. Sus audífonos están en la mesilla. En el cuarto de Mark, Max está escondido tras un mueble. Coloca otro cargador a su pistola. Avanza por la casa apuntando. Mark le golpea con el diccionario. Max cae rodando por la escalera. En la planta baja, coge la pistola. Se marcha. En su coche conduce por una carretera sinuosa. Limpia el cristal empañado.
¡Realizador de mierda! ¡Mierda!
Un ciervo cruza la carretera delante de él. Max le dispara. El vehículo sale de la carretera. De día. Mark mira en el periódico una foto del coche.
Se escondió en tu cama con una pistolita de chicas que puede disparar hasta 100 balas.
Sí.
El diccionario. La escalera. Mark. Mark.
No sé lo que estoy diciendo. Ya no sé ni lo que digo. Sobre todo lo de la pistola. Pero sí que vino.
Discutisteis, él se fue enfadado y tuvo un accidente. Eso no es culpa tuya. Pero debes ir al funeral.
No. No me quiero quedar aquí contigo.
No tienes por qué pasar el invierno aquí. La mujer de André falleció la semana pasada. Volverá a la alcaldía. Vuelve a París y acaba tu película. Tú ya has hecho mucho por mí.
No lo suficiente. Solamente te he preocupado con mis ambiciones de rana vanidosa.
Oh, ven aquí. Oh.
Se abrazan de noche.
Antes de volver a París, le quería hacer un regalo a Denise. Su único hijo había cumplido 50 años y estaba claro que no había tenido relaciones sexuales desde entonces. Era la mujer del hermano de mi padre, por lo que no había incesto.
Entra en la habitación de Denise. Observa a su tía durmiendo. Se mira en un espejo. Retrocede hacia la puerta. Sale de la habitación. Sube la escalera corriendo. Se tumba en su cama. Se cubre la cara con la almohada. Funde a negro. De día, se suceden imágenes del bosque y del valle. Denise cierra la puerta de su casa con llave. Andrés coge su equipaje, lo mete en el maletero de su coche. Cierra la puerta del maletero. Abre la puerta del copiloto. Ayuda a Denise a subir al vehículo. En la estación de tren esperan en un andén. El tren entra en la estación. De noche, Denise pulsa el timbre de un piso. Mark abre la puerta.
Ah, Denise, ¿eres tú?
Pues sí, me has invitado tú.
Sí.
Entra en la vivienda. Él está dudoso.
¿Estás bien, Mark?
Sí.
¿Prefieres que te deje solo?
Como todos los cobardes, dejé que la otra persona tomara la decisión.
La casa de Annie está aquí al lado. ¿Vendrás a verme?
Sí, iré.
¿Me das un vaso de agua?
Sí.
Camina con la lámpara.
Solo fui a verla una vez. 20 minutos. No le dije que había retomado mi medicación. Me daba vergüenza.
Denise observa el desorden de la casa. Mark observa en el portátil un edificio derrumbado por una inundación. Un accidente automovilístico. La explosión de un barco. Mark se hunde en la cama mientras presencia las imágenes en el portátil. Observa un enchufe gigante en la pared. Recibe una llamada de Denise. Él mira el móvil tumbado en la cama. Se cubre la cabeza con la sábana. Abre la puerta.
Gabriel.
Mark se tumba en la cama. Se cubre con el edredón. En la cocina, Gabriel tira los restos de comida. El fregadero está lleno de sartenes y ollas sucias. Ella recoge los vasos sucios. Mark observa la cocina. Está impoluta. Los vasos reposan en el escurridor del fregadero. Mark está en la cama. Tumbados en la cama, Mark y ella miran el portátil.
¿Y bien? La tubería es demasiado corta. Parker, que perdió el cuerpo entero en el terremoto, dijo: solo hay que unir las tuberías de todos los camiones para hacer una grande. Pero nadie le escuchó porque no podían verlo.
¿Por qué haces todo esto? ¿Te doy lástima?
Ella sonríe. Comen con palillos.
¿A tu novio no le molesta que vengas así todo el rato?
No tengo novio.
¿Ya no?
Gabriel besa el cuello de Mark. Él pone cara de desagrado.
Lisa también me había besado en el cuello. Y después fue un desastre.
Ella le abofetea.
Sí, perdón, he tenido un mal pensamiento.
Espera.
¿Sí? ¿Qué?
Gabriel se levanta. Vuelve a la cama con un cuaderno y un rotulador. Entrega el cuaderno a Mark. Quita el capuchón al rotulador. Se lo da.
Anota el nombre de todo aquel con el que te has peleado.
¿Ahora? Charlotte. Sí, Silvia. Denise. Fred.
De día.
Te llamo porque tengo que disculparme contigo. Y con el resto, tengo una lista.
¿Y en qué puesto estoy de la lista?
La primera, a la cabeza de la lista.
Bonita mentira. No te preocupes, ya te he perdonado. Ya casi hemos acabado el montaje, es genial. O una auténtica basura, no lo sé. Pero parece que tiene sentido.
Vale. ¿Quieres que vaya a ver la película?
No, al final ha sido buena idea. Y además, no creo que tenga otra oportunidad de montar una película como esta. En resumen, descubrirás tu película el día del estreno, como querías.
De acuerdo.
Cabezota.
De noche.
Y ahora Espera, dale la vuelta.
Gabriel deja que el colchón caiga sobre ella.
¿Estás bien? ¿Pero qué? Espere, no se mueva, señora. ¡Mandamos a un equipo!
Se besan bajo el colchón. Mark le besa la cicatriz.
No, mi cicatriz, no.
A mí no me molesta.
Oh, a mí sí. Prefiero la oreja.
Muerde la oreja de Gabriel.
Es como si fuera de chicle.
Esta va a ser nuestra vida sexual.
¿Qué? Sí, no dejaremos de masticar. Nunca.
Qué bien.
Permanecen con los pies juntos. Gabriel mueve los pies de Mark.
Sus pies me decían que me quería.
De día en una cafetería.
¿Sabes qué es el amor?
¿Qué?
El amor es cuando te puedes besar, no solo al saludarte y al despedirte. Eso es el amor.
De acuerdo. Por cierto.
Besa a Mark en el cuello. Él sonríe.
Pues sí, lo estoy.
Mark se queda pensativo. Ella apura su café.
¿Seguro?
Me hice un test la semana pasada y me he hecho otro esta semana. Estoy segura al 99%. Esto tenía que contártelo en persona.
¿Y es mío?
Sí, sí. Seguro, al 100%.
¿Qué tontería vas a pensar que es una tontería? Pero me siento como muy orgulloso de tener un buen esperma.
No,
un buen esperma.
Oiga, por favor.
Lo siento.
No te pongas ahora.
No, solo para...
No, es molesto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tengo ganas de tener solo un bebé.
¿Quieres varios?
No.
Yo qué sé.
No. Quiero decir que no quiero tener un niño sin ti. Ahora todavía tengo más ganas de... dormir contigo todas las noches. De despertarme a tu lado. De poder sentirme yo misma. A tu lado puedo ser yo misma, decir lo que sea y... podemos quedarnos en la cama todo el día sin sentirnos culpables.
Tampoco es que me quede en la cama. A ver, sí, tuve una temporadita de bajón, es verdad, pero... bueno, he hecho cosas, solo mira mi página de Wikipedia.
Mark,
lo verás.
¿Sabes de lo que estamos hablando?
Sí.
Aparta la taza. Pone las manos encima de la mesa.
¿Ves estas manos? Son las de un papá.
Gabriel sonríe. Coge su bolsa. Besa a Mark. Se marcha. De noche, en el cine, Mark sostiene un micrófono.
Muchas. Quiero dar las gracias a mis actrices, mis actores y luego a los demás que estoy viendo en la sala. Carlos, Charlotte, Gabriel y también obviamente muchas gracias especialmente a Denis. Si resulta que no os gusta la película, os pediría que no me lo digáis con mala intención o será mejor que no me digáis nada. De hecho, otra cosa, la fotografía, la alfombra roja, nada de esto ha sido idea mía. No sé si la película vale la pena, porque nunca la he visto. ¿Ya está? Buenas noches.
Entrega el micrófono a la presentadora. Márquez saluda a André y Denise.
Bien, sí, acaban de presenciar a Mark Decker intentando presentar su película Cada uno todo el mundo. Veo personas tristes en los pasillos porque no encuentran asiento, así que les voy a pedir por favor que no dejen espacios vacíos entre ustedes. Les recuerdo que un abrigo no es una persona. No habrá sesión de preguntas y respuestas después de la película, pero sí sándwiches de atún y vodka gratis. Muchas gracias.
Mark se sienta entre Charlotte y Gabriel. La luz de la sala se apaga. En la película el protagonista camina por una ciudad. Una rata gigante lo persigue. El hombre corre. Al final de la película, el público aplaude entusiasmado. Se levanta. La luz de la sala se enciende. Gabriel y Charlotte permanecen sentadas con el rostro serio. La butaca de Mark está vacía con un profundo agujero en su respaldo. Corte a negro. Una película de Michel Gondry. Mark Pierre Niney, Charlotte Blanche Gardin, Denise François Lebrun, Sylvia Frankie Wallach, Gabriel Camille Rutherford, Carlos Mugat Budaut, Max Vincent Elbaz, Sting André Christian Pratt,